Final al jubileo de los jóvenes, Ana Huertas.
Beatriz, celebración que está presidiendo a esta hora el Papa León XIV ante la atenta mirada de alrededor de 1 millón de jóvenes cristianos. Y ahí está nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Sí, con muy pocas horas de sueño y bajo el intenso sol con el que han amanecido en Tor Vergata, pero con ganas de comerse el mundo, jóvenes de todos los continentes han escuchado la invitación del Papa en la homilía de la misa para que el encuentro con el resucitado cambie nuestra existencia.
No nos alarmemos entonces si nos encontramos interiormente sedientos, inquietos, incompletos, deseosos de sentido y de futuro. No estamos enfermos, estamos vivos.
Palabras que han calado los jóvenes y que han concluido en un aplauso ante su consejo final. Aspiren a cosas grandes, a la santidad y donde estén, no se conformen con menos y contagien a los demás con su fe.
Muchas gracias, Eva. Y aquí en España continuamos pendientes del incendio declarado en Vilar de Bos, en Orense, y que por el momento ha quemado al menos 500 hectáreas y mantiene activado el nivel 2 de emergencia en la zona. A esta hora, la UME continúa los trabajos de extinción junto a los efectivos desplegados. Según ha informado el capitán de infantería de la UME, el fuego está en vías de estabilizarse, lo que es sin duda una buena noticia. Sobre incendios, hemos hablado en COPE con Rubén Laina, profesor de la Escuela de Ingeniería de Madrid. El profesor nos ha explicado que los incendios no solo afectan a la vegetación de la zona, sino también al suelo, y por ello la actuación una vez extinguido el fuego debe ser rápida.
El suelo yo creo que es un gran desconocido, ¿no?, de la conservación de la naturaleza. Nos fijamos en las plantas, nos fijamos a los animales, qué poco nos fijamos en el suelo, que es el sustento de todo eso. El incendio lo que abre o destapa o desnuda al suelo y se puede, bueno, pues deteriorar de tal manera que el deterioro del suelo impediría pues la futura recuperación de la vegetación.
Y estamos en alerta máxima de incendios, ya que hoy comienza la que va a ser la segunda ola de calor de este verano. Además, podría ser duradera. Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología, se podría prolongar hasta el jueves que viene con temperaturas máximas y mínimas muy altas en la mayor parte de la península. Más detalles sobre cuánto calor vamos a pasar hoy, Rodrigo Simón.
En plena ola de calor solo se libra el norte y las Islas Canarias de superar los 30 grados en el día de hoy, que mantienen alerta a todo el suroeste del país por las altas temperaturas. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Predominarán los cielos poco nubosos, salvo en algunas zonas costeras. Eso sí, volverán a crecer nubes de evolución en zonas de montaña a partir del mediodía, sobre todo del norte, con algunas tormentas, pero nada que ver con las tormentas de días anteriores.
Durante la próxima semana, la EMET mantiene la alerta por ola de calor hasta el jueves y desde mañana lunes, los termómetros superarán los 40 grados en toda la mitad sur del país. Las máximas no se bajarán de ahí en prácticamente el resto de la semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça ha entrenado hoy preparando su último partido de la gira asiática. Alex Nacher.
Sí. Y ha hablado Marcus Rashford del último fichaje del club laurana y ha dicho esto sobre si está preocupado por su inscripción.
No, creo que, bueno, ya sabes, es algo que el club tiene que resolver. Yo creo que sí, que lo van a hacer, así que estoy centrado en entrenar y estoy preparado para que empiece la temporada.
Y hoy tenemos la carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría. Oscar Piastri arranca como líder del Mundial y Charles Leclerc saldrá desde la primera posición. Para los españoles, Carlos Sainz saldrá decimotercero y Alonso saldrá quinto a pesar de no haber terminado los libres 1 de ayer. La carrera en directo a partir de las 3 en tiempo de juego. Además, en los mundiales de Singapur, el saltador español Jorge Rodríguez no pudo lograr el pase a la final de la prueba de plataforma de 10 metros.
Gracias, Alex Nacher. Continúas en COPE. Ahora te quedas con el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Volvemos a actualizar en 55 minutos la información y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca una nueva edición de fin de semana COPE con Cristina López Schlichting este domingo, ya 3 de agosto. Te habla Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo para darte la bienvenida y recordarte que aquí seguimos, ¿eh?, en agosto, al pie del cañón, Mientras más de la mitad del país ya está en modo playa, sol y siesta, nosotros trabajamos, porque claro, alguien tiene que cuidar la radio y de paso te cuidamos a ti, que seguro que también estás al otro lado soportando en muchas partes del país el calor. Y hablando de calor, nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, nos va a contar qué es lo que nos deparará esta semana.
Podría escaparse alguna tormenta, pero en principio los pronósticos nos hablan de temperaturas por encima de lo normal, prolongándose hasta el jueves en prácticamente desde el Cantábrico hacia el sur. Y a partir del viernes se desplazaría ese calor de manera un poquito más intensa hacia el Mediterráneo.
Estamos en verano, sí, pero incluso en estos días de descanso hay realidades que arden mucho más que el sol. Esta semana, en la linterna de COPE, hemos escuchado a Aitor Zabalgoetxea, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras. Nos hablaba desde el sur de Gaza, desde Almawasi, donde miles de personas sobreviven o lo intentan, entre chabolas y tiendas de campaña, atrapadas en una emergencia humanitaria que desborda cualquier cifra. Hospitales saturados, no hay combustible para los generadores, no hay medicinas. Es el gran apagón, el apagón infinito. Y los niños, mientras, luchan por sobrevivir en condiciones extremas.
Llevan 2 años muchos chavales alimentándose mal. Muchas de las mujeres que están teniendo críos ahora con 6 meses, pues los niños están mal alimentados y sus madres también. Y entonces, bueno, pues hay niños con condiciones previas que se están muriendo y muchísimos niños que no podemos acceder en los programas nutricionales porque simplemente no tenemos comida ni capacidad para aceptarlos.
Es un suma y sigue. Los convoyes con leche, por ejemplo, y alimentos son asaltados antes de llegar a los hospitales. La ayuda aérea que vemos estos días, como la del viernes, no es suficiente, no basta.
Lo que hace falta aquí son cientos de camiones. Que la red comercial funcione, hace falta que la ayuda humanitaria entre, que la comida, la ayuda alimentaria entre, y hace falta que entre por canales normales, o sea, solo en avión. Y hemos recibido decenas de heridos debido a los lanzamientos de paracaídas. Y como es muy evidente, el que más corre y el que más pelea es el que consigue las cosas, no es la gente que lo necesita.
Insiste, se necesitan rutas estables, camiones, barcos y, sobre todo, corredores humanitarios seguros. En la voz de Aitor hay algo más que cansancio, hay desesperanza, porque la gente en Gaza no pide promesas ni grandes discursos, pide mucho, algo mucho más sencillo, pide vivir un día más con dignidad y un alto al fuego. Y mientras, en la escena internacional, Donald Trump sigue sorprendiendo. ¿Te acuerdas de la idea que tenía para Gaza, convertirla en la Riviera del Medio Oriente? Lo dijo en marzo. Era una propuesta que fue rechazada por la ONU, por la Cruz Roja, por todo el mundo. No solo absurda la idea, sino también ilegal, contraria al derecho internacional humanitario. Pues aún así hay quienes creen que merece el Nobel de la Paz. Israel lo propuso en julio, Pakistán también, aunque no por Gaza, sino por su papel en la crisis fronteriza con India el pasado mes de mayo. Justo esta semana, Trump ha cerrado un acuerdo comercial con Pakistán. Reducirá sus aranceles al 19%. ¿Tiene esto alguna relación? Pues no hay pruebas, pero algunos analistas apuntan que en su política los gestos rara vez son inocentes. Para hablar de esta nueva era de los aranceles hay que remontarse al 2 de abril, cuando proclamó su Día de la Liberación. Fue el arranque de otra gran batalla, esta vez comercial. Anunció aranceles de hasta el 40% para productos que entren en Estados Unidos. Este viernes, 1 de agosto, debía entrar en vigor, pero los ha vuelto a aplazar. Ahora dice que será el día 7 de agosto, salvo dos excepciones. Para China, que empezarán a partir del 12 de agosto, y para México, que se ha pactado una tregua comercial de 90 días. Aún así, el panorama ya está dibujado. Un arancel medio de un 15%, niveles que no veíamos desde los años 30. ¿Y eso qué implica? Pues lo de siempre. Precios más altos, menos crecimiento y más inflación. Y aunque España no sea un socio clave de Estados Unidos, también lo notamos. Y si no, que se lo digan a Pascual Cabaño, un quesero español que exporta el 15% de su producción a este país.
Es imposible planificar precios, planificar estrategias comerciales, es imposible hacer ninguna previsión. Esto es un desastre monumental, es decir, es fruto de un presidente que no tiene ni pies ni cabeza.
Y al final, como siempre, lo paga el ciudadano. Unos movimientos que ocurren justo ahora, justo cuando la gran parte del mundo tiene la cabeza puesta en otra cosa, en el descanso, en las vacaciones. Un verano, unas vacaciones que no van a ser iguales para todos. Las subidas de precios de los últimos meses no se han quedado solo en la cesta de la compra, han afectado, como era de esperar también, por ejemplo, a la hostelería, a los hoteles, a los billetes de avión, que han subido hasta un 12%, ojo, 4 veranos seguidos subiendo. Flora es una mujer jubilada que llegó hace más de 28 años desde Rumanía y ha construido su vida aquí, en España. Para poder viajar, busca viajes organizados porque, dice, le salen más económicos.
Como somos jubilados, tenemos que buscar un grupo organizado que te sale más barato y de mucha calidad los alojamientos y visitar muchas cosas.
Ah, hoy, al mirar atrás, reconoce que lo que antes era simple, irse unos días fuera, desconectar, cambiar de aires, ahora requiere cálculos, renuncias, sacrificios. Así que, ¿cómo lo solucionan? Acortando distancias, por ejemplo, y yéndose a apartamentos y no hoteles. Isabel Murga, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Beatriz.
Cuéntanos, porque tú has salido a la calle y has estado hablando con algún ciudadano para preguntarle por sus vacaciones, si se iban a ir, si se quedaban.
Exactamente, y he averiguado que al parecer la creatividad para seguir veraneando se está convirtiendo en una habilidad de supervivencia. Pues como dices, para buscar esta respuesta, en fin de semana hemos salido a la calle y hemos conocido a Luis, quien cada mes de agosto huye del calor de Madrid rumbo a Castellón.
Cuesta mucho salir de España y irse, por ejemplo, fuera de Europa. Y los viajes en los aviones y todo eso, pues cuesta bastante dinero. Cada vez son más caros los viajes, reservar hoteles, los vuelos, todo es más caro.
Porque este verano los precios lo han subido todo, claro, todo, todo. Los billetes de avión, te lo contaba, el tren, el ferry, pero sobre todo los hoteles. Según el INE, sus tarifas han superado en un 48% los precios que teníamos antes de la pandemia.
Exactamente. Y en mi salida también por las calles de Madrid he conocido a un chico, Adrián. Él me contó que suele pasar el verano en Huelva, pero lo resume así. Desde el COVID, nada volvió a ser igual.
Sobre todo después de la pandemia, creo que sí que empezó a subir todo bastante más. Lo notamos mucho porque nosotros somos de comer en chiringuitos y demás, y sí que notamos que los precios últimamente están subiendo bastante.
Y no es solo una impresión, es un dato, porque mientras los precios se disparan, los sueldos no acompañan y el coste de la vivienda, ya sea de alquiler o en propiedad, sigue creciendo.
Pues este año la verdad que es el único año que me voy a ir menos tiempo. Lo uno por los gastos. Yo pago alquiler y pues está un poquito costoso más la vida este año, entonces solo me permito irme una vez. El año pasado hacíamos más vacaciones aquí en España, pero es que aquí también está más costoso este año.
Eso es lo que nos contaba Ana. Y con esta subida se reduce, claro, el margen para ahorrar, para soñar con esa escapada tan necesaria para todos.
¿Y cuál es el resultado, Beatriz? Pues, según datos de Oxfam Intermón, 2 de cada 10 trabajadores en España reconocen no poder permitirse ni una sola noche fuera este verano.
El verano sigue teniendo banda sonora, pero para muchos ha dejado de sonar a descanso y empieza a sonar a desigualdad. Sí, a desigualdad, a renuncia, a realismo forzado, porque como en tantas otras cosas, también en vacaciones se nota quién puede y quién apenas lo intenta. Y aunque la pausa estival se nos venda como universal, para millones de familias se ha convertido en un lujo. Paradójicamente, los turistas extranjeros, sobre todo los nórdicos, los alemanes y los británicos, continúan llegando y gastando más que nunca. Hablamos de turismo. Casi 4 veces más que los turistas nacionales son los extranjeros. Es la evidencia de una España que tiene 2 velocidades. Un destino turístico de lujo para muchos, pero un objetivo cada vez más lejano para la mayoría de sus propios ciudadanos. Precisamente ahora quiero hablarte de eso, del turismo, un sector clave para nuestra economía, que representa nada más y nada menos que el 13,1% del Producto Interior Bruto y que no deja de batir récords año tras año. Este 2025 apunta alto. Si se mantiene la tendencia, todo indica que superaremos los 100 millones de visitantes. Desde luego es una cifra impresionante. Pero en este punto es inevitable hacerse una pregunta incómoda. ¿Es sostenible para algunas ciudades recibiendo semejante aluvión de turistas, sobre todo en temporada alta? Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenos días. Pues mira, sí, cada vez son más las voces que se alzan contra esa masificación, vecinos que sienten que su ciudad ya no les pertenece, que viven rodeados de maletas, de ruido, de colas interminables. El ejemplo más evidente, yo creo, está en Barcelona.
Porque dominas turistas, la Rambla, l'Antunejat, ya no quedan artistas, los músicos han marchado.
La ciudad condal recibe el 20% de todos los turistas que llegan a España. Es, según muchos estudios, la ciudad más turistificada del mundo. Ríos de gente subiendo al Parkwell, miles de selfies frente a la Sagrada Familia, ramblas en las que caminar se vuelve una misión imposible porque el sonido más común es este. Y entonces, Beatriz, la pregunta es inevitable. ¿Dónde está la solución? ¿Cómo hacer del turismo una actividad más equilibrada, más sostenible? Bueno, pues algunos ayuntamientos han empezado a moverse. Ahora, una de las medidas más extendidas es la famosa tasa turística, seguro que te suena. En Barcelona, sin ir más lejos, hace apenas una semana se aprobó una subida progresiva de esta tasa. Se prevé que alcance los 8 euros por noche en 2029. Ojo, porque es el doble de lo que cuesta ahora mismo. En Cataluña y Baleares lleva ya años aplicándose.
Y esto nos lleva a una cuestión clave. ¿Está funcionando realmente esta tasa turística? ¿Está ayudando a gestionar mejor el impacto del turismo? ¿O se ha quedado en un simple gesto recaudatorio?
Bueno, en la mayoría de las playas, en Alemania es normal, sí, que se paga una tasa turística cuando se va a las playas o cuando se entra en las playas.
Cosa que nos extrañó, porque aquí al pagar a los dos hoteles en los que hemos estado no nos cobraron la tasa turística, cuando pues en Barcelona, bueno, en toda Cataluña ya estamos muy acostumbrados a ello, y bueno, y en Francia también. Sí, no, depende en qué se invierte y qué se hace con ello, y de qué cuantía estamos hablando también.
Tampoco me parece mal.
Bueno, pues vamos a intentar entenderlo mejor con alguien que conoce fenomenal este sector. Es Domènec Biosca, experto en turismo. Domènec, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Pues mira, el turismo es algo, es una bicoca maravillosa cuando tienes mucho éxito, pero sabes organizarte. Porque claro, si tú vas a Barcelona y por las calles están llenas, no encuentras taxis, no hay personas profesionales para trabajar y resulta que estás pagando cada vez más, dices, bueno, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que cuando un ayuntamiento tiene que pensar quiénes van a ser los profesionales que van a gestionar el turismo, que tengan mucha experiencia, que estén formados, que hayan ya estudiado estos temas, y a veces no ocurre así. A veces lo que pasa es que, bueno, el político de turno, pues tú llevarás el tema de turismo o el tema de las tasas, y al principio es recaudar. Y eso lo que provoca es una mala imagen de las calles, porque otro aspecto, la seguridad de las calles. Si tú cobras turistas tasas y vas incrementando y resulta que no hay seguridad en la calle suficiente, o hay incomodidad, o hacen calles peatonales muy largas, con lo cual dificultas la circulación, y si coges un taxi o vas en coche, pues tienes que hacer muchos inconvenientes. Hay todas estas cosas que tienen que hacer las personas que saben de qué va, que hayan viajado mucho, que lo estudien.
Domènec, eso, pues, no ocurre. En Cataluña y Baleares lleva ya tiempo aplicándose el tema de la tasa, 13 y 8 años respectivamente, y el problema masificación sigue muy presente. Entonces, ¿para qué sirve realmente esta tasa turística?
Primero, la primera parte, los destinos turísticos, cuanto más gente vaya y hablen bien, provocan que más turistas vengan, más personas vengan. Lo que ocurre es que tendrían que tenerse una tecnología para saber las consecuencias de que los clientes que vienen ahora, los turistas, se vayan contentos. Se puede mirar, saber, conocer a través de las tecnologías, de las opiniones, si se van muy contentos, que es lo lógico. Si se van muy contentos, hay que saber que vendan más. Si vendan más, ¿qué medidas vamos a tomar en las calles, en los aeropuertos, en todos los movimientos que hagan los taxistas? Eso no se hace.
La moda de la tasa turística está dividiendo opiniones, por un lado los políticos, por otro lado los empresarios hosteleros. Estas últimas semanas hemos conocido cómo Vigo, Santiago de Compostela y La Coruña se han sumado a la implantación también de la tasa y la aplicará los próximos meses. ¿Piensa que esta medida de la tasa turística está politizada también? ¿También se aprovecha como un arma arrojadiza? ¿O que realmente tiene una utilidad y da igual quién gobierne en esos ayuntamientos?
Tiene una utilidad si se explica y planifica para qué se va a utilizar. Y sobre todo, si se calcula, se estudia la tasa turística. porque tú puedes aumentar más, pero también colapsar las calles. Entonces ahí está lo que tienes que reflexionar. Lo que pasa es que muchos políticos, cuanto más turistas vienen, dicen, bien, qué bien lo hacemos. No, qué bien llenamos de personas nuestro destino turístico, nuestra ciudad. Pero luego, ¿cómo gestionamos? Por ejemplo, ¿hay taxis suficientes? ¿Hay colas cuando necesitas alguna ayuda sanitaria? ¿En los restaurantes nos van a atender bien? ¿Captamos profesionales buenos para que luego también haya mejor calidad? Y todo esto es un mundo tan grande que es difícil de que de golpe y porrazo se ponga en marcha.
Claro, es una reflexión sobre qué tipo de turismo queremos y qué podemos ofrecer para que sea una visita agradable para el que viene y realmente, bueno, pues de una buena imagen del país que somos. Una tasa turística que, como digo, divide, no deja indiferente a nadie. Quiero que escuche ahora a Conchi Labrador, directora del hotel, de un hotel y representante de la Asociación de Hospedaje de A Coruña. Esto es lo que les ha contado a nuestros compañeros de COPE Galicia.
Pensamos que realmente la ciudad no tiene tal concentración turística. Estamos hablando que, por datos del INE, sabemos que nuestra ocupación no supera el 60% en los meses de alta demanda y en los meses de baja no llegamos al 50%. Entonces, comparándonos con ciudades que sí que ya tienen puesta la tasa turística y que rondan ocupaciones del 80%, realmente pensamos que es que esta medida es innecesaria, que vamos a empeorar los servicios, porque al final en las recepciones se va a tardar muchísimo más en hacer la recepción, a la hora de comunicarlo a clientes que ya tienen reservas de hace un año, a mí no me gusta la medida, la verdad, y desde Hospeco, sobre todo no nos gusta que no se intente consensuar.
Cobran la tasa, pero no ven un céntimo. Yo no sé, ¿este rechazo a la tasa turística es generalizado en el sector o hay voces que sí la defienden? Domènec.
La tasa, a ver, cuando una ciudad es turística y se desborda, la gente dice, fíjate, y encima cobran la tasa y no resuelven los problemas, ¿no? La tasa sería bienvenida si resolviéramos antes los inconvenientes, problemas, dificultades o medidas que tenemos que tomar. Si lo hacemos post-mortem y resulta que no lo rectificamos, pues entonces es solamente una medida recaudatoria para el municipio o para quien sea. Pero claro, además pasa una cosa, si tú recaudas hoy, las medidas que quieres implantar no son para hoy, serán para luego. Lo ideal sería que se tomaran las medidas y que paulatinamente con la tasa turística se fueran financiando. Por lo cual la gente ve que hay tasa, pero ha habido medidas.
Hablábamos al principio de Barcelona y creo que estuviste hace poco tiempo, ¿no? Nos describías un poco cómo está la ciudad de Barcelona, las colas que hay que hacer para absolutamente todo, lo difícil que es encontrar un taxi. Si al final llegamos a la conclusión de que la tasa turística no es tan eficaz como se desea, una tasa que, por cierto, se importa de Francia, un país que lo lleva haciendo mucho tiempo, ¿qué otras alternativas se podrían explorar? ¿Hay algún país que haya encontrado una fórmula mágica que sí funcione para que las ciudades turísticas reciban un turismo de calidad y adecuado al que se le puede dar un servicio? Bueno, claro, que no haya overbooking.
Mira, overbooking, por ejemplo, en Barcelona estos días había calles que las han hecho peatonales totalmente, son transversales, digamos, paralelas al mar, y entonces no se podía andar de tanta gente que había. En los pasos para cruzar las calles, pues acabas a lo mejor que ya es rojo, pero hay muchísima gente. También hay que pensar, ¿qué tipo de turista viene? ¿Es rentable? ¿Qué aporta a la ciudad o a las empresas? Porque claro, si lo que hacemos es cantidad, pero no recibimos calidad económica, entonces es incómodo, ¿no? Luego pasa otra cosa, claro, los hoteles quieren llenar. Y al llenar los hoteles, pues a lo mejor a veces ajustan precios o tienen mejores ofertas, pero lo que pasa es que todo esto es interno, pero fuera es colapso. O sea, yo creo que es importante que pues no lo van a hacer. O sea, decimos cosas que yo no he visto nunca en mi vida, mira que llevo años, que los políticos lo hagan. O sea, los políticos lo que quieren es presumir 2 millones, 3 millones, estamos, que la cantidad de recaudación sea como que va bien, ¿no? Que tu recaudo, pero que vaya bien, puede ser inconvenientes.
Pues estamos hablando de la utilidad o no de esa tasa turística que va a llegar próximamente a ciudades como Santiago, a La Coruña, que llegará hasta los 8 euros en 2029 en la ciudad condal, en Barcelona. Tasa turística sí, tasa turística no. Domènec Biosca, experto en turismo y presidente de la Asociación de Expertos en Empresas Turísticas. Gracias por estar en Fin de Semana.
Encantado.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
En esta edición veraniega de fin de semana, estamos reservando un espacio para mirarnos hacia adentro, para cuidarnos, sí, por fuera, pero sobre todo por dentro. Y para hacerlo, contamos, como siempre, con la inestimable compañía del psicólogo de cabecera del programa, con Pedro Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Bea. Aquí estamos, como siempre.
Qué alegría verte. Un domingo más.
Y a mí también, un domingo más.
Bueno, hoy quiero hablar de un tema que nos toca directamente a quienes tenemos hijos, porque aunque las vacaciones suenan a descanso, a planes en familia, también son días complicados, de mucha convivencia, Y ya sabes lo que dicen, el roce es el cariño, pero también puede provocar alguna que otra chispa. Los colegios han cerrado hasta septiembre, muchos padres y madres están ya de vacaciones y con todo este tiempo compartido llega la inevitable bronca o las inevitables discusiones, los enfados, las regañinas, las riñas con los niños y a veces, bueno, también en pareja. Entonces yo me pregunto, y yo creo que también muchos de nuestros oyentes de fin de semana se hacen la misma pregunta, ¿esas peleas, esas broncas son necesarias? ¿Tienen algo de constructivo? ¿Qué mella dejan? A ver, Pedro, vamos a empezar por lo básico, ¿no? No sé si existe una bronca positiva o si hay una forma respetuosa o amable de corregir. Vamos a empezar primero por los niños. Sí. Sin que este se sienta atacado.
Bueno, existe una bronca positiva porque existe el concepto de autoridad positiva, ¿eh? Y este concepto es, además de muy interesante, muy importante que todos los padres lo conozcan, lo conozcamos, porque va a ser la clave para poder echar esas broncas que, como tú estás diciendo, son inevitables ahora mismo, pero que las tenemos que hacer pues con fundamento, ¿no? Diríamos, pero con fundamento psicológico.
Claro, es que hay veces que se nos puede ir de las manos, ¿no? Estamos cansados incluso en verano, que dices, bueno, tal. No, en verano también nos cansamos. Y he leído informes que con el calor también pues tenemos peor humor, con lo cual estamos mucho más predispuestos a esa chispa. ¿Cómo podemos conseguir que no se nos vaya de la mano con gritos, gestos airados, palabras duras, que nace muchas veces del hartazgo y del cansancio?
Bueno, esta es una pregunta además típica, pero durante todo el año, ¿eh? No solamente durante el verano, aunque ahora el calor es cierto que nos pone más irascibles y que podemos perder más el control. Pero esto no es una justificación. No podemos nosotros utilizar eso que se dice en psicología de la desvinculación moral, es decir, echar la culpa al empedrado para no asumir responsabilidades. Los padres convienen que sepan que la bronca, que la regañina es básica, fundamental, es necesaria, pero tenemos que ir hacia ella con una perspectiva en la que no queramos ejercer la revancha contra el niño, que no queramos nosotros agredir al niño, sino que le queramos enseñar. Esa tiene que ser nuestra clave. Es un medio, es una técnica de educación interesantísima, muy oportuna, muy conveniente, pero que hay que administrarla con cuentagotas y hay que saber hacerlo.
Sí, porque quizá a veces nos pasemos de frenada. Uno empieza y empieza y ya no sabe cómo parar. ¿Qué señales pueden indicar que nos estamos pasando en esas broncas? Yo no sé si hay síntomas en nosotros mismos o en ellos que deberían hacernos frenar y revisar cómo nos estamos comunicando.
Hombre, los niños, en función de las edades que sean, nos van a dar, sobre todo los de las primeras infancias, nos van a dar unas claves, unos indicadores muy precisos. Ellos se van a sentir amenazados, se van a sentir intimidados, se van a sentir asustados. Y todo esto es lo que no queremos conseguir con la bronca. No queremos tener un comportamiento con ellos que les impacte, que les haga sentirse mal. Y que, por lo tanto, eso sea lo que reconduzca su conducta. No. Observar a los niños, observar sus caras, sus gestos, eso es muy importante, porque tenemos dos tipos de gestos. Los pasivos, pero también están los agresivos. Es decir, un niño se puede sentir muy acobardado ante la bronca y vamos a obtener señales de prácticamente hacerse muy pequeñitos en todos los sentidos. O vamos a ver también niños que nos responden, que nos agreden. Esto, más que tomarlo como justificación para nosotros agredir, no, esto es un indicador para que reconozcamos nuestra bronca.
Influyen también nuestra propia infancia, ¿no? En la manera en que nos reñían a nosotros, quizá, si no nos hemos molestado en revisarlo, repetimos esos patrones. Lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta. ¿Se puede desaprender? Si vemos qué consecuencias tuvieron en nosotros esas broncas y hacerlo de otra manera.
Pues mira, estás dando con una de las claves, ¿no? Porque precisamente los padres somos los primeros modelos de comportamiento que los niños reciben. Por ello, somos nosotros los que vamos a indicar cuáles son las claves en cuanto a, por ejemplo, la resolución de conflictos, la defensa de un derecho, la defensa de lo que uno quiere, ¿no? La poca resistencia, incluso la frustración, ¿no? Por lo tanto, los modelos que nosotros demos al principio son modelos que se van a quedar y que después, cuando ya están ahí afianzados, que esto es pues a partir de los 7, 8 años ya están los modelos afianzados. Lo único que se puede hacer es corregir. Y ahí es donde iríamos, ¿no? Se puede corregir, se puede atenuar. Pero desde luego lo que sí que está muy claro es que la impronta, lo que nosotros hemos generado y educado en nuestros hijos, va a permanecer. Y para ellos va a ser una confusión la reconducción de todo esto, porque posteriormente viene la adolescencia y ya en la adolescencia esos modelos son los que vamos a utilizar. A veces las consecuencias de esos modelos, hemos dicho antes que podemos tener conductas pasivas, ¿no?, derivadas de este tipo de modelos, y el hecho de que nosotros les planteemos otras alternativas, por ejemplo, los psicólogos, cuando los entrenamos, ellos mismos se sorprenden, ¿no?, porque no les acaba de cuadrar este planteamiento. Ellos han aprendido determinados repertorios y que nosotros vengamos diciendo que ahora hay una alternativa que les puede dar mayor resolución en cuanto a todo, pues a veces cuesta.
¿Podrías poner, por ejemplo, ejemplos sobre la mesa? ¿Dar ideas a los padres?
Sí, por ejemplo, cuando realmente vienen niños, vienen padres con niños, incluso, bueno, niños ya adolescentes, niñas, ¿no?, que nos dicen que la conducta suya es retraída, pasiva, ¿no?, que es una, y que les tenemos que entrenar en asertividad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto, claro, los niños son retraídos y pasivos no solo y exclusivamente por su estilo, su personalidad, sino también por esos modelos que han ido recibiendo de la resolución de esos conflictos. Si nosotros hemos sido demasiado agresivos, hemos sido demasiado, decimos, punitivos, esos niños van a ser retraídos. Y esos niños van a tener incluso afectado su autoconcepto. Podríamos decir casi su autoestima, ¿no? Y el hecho de que después les intentemos reconducir, lejos de que ellos lo vean como una ayuda, lo van a recibir como una crítica acerca de ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, va a ser muy complicado que esos niños acepten fácilmente, porque entre otras cosas no se van a ver capaces. No se ven capaces porque ya tienen un autoconcepto generado.
¿Cuándo se crea esa imagen, ese autoconcepto en el niño?
Esto, desde que el niño nace, ya empieza a tener una serie de automatismos y por ellos también los padres respondemos de una determinada forma. Y es ya hacia los 7, 10 años cuando se consolida ya todo ese comportamiento, todo ese repertorio, que va a ser el que después van a tener que utilizar en una de las peores etapas, la adolescencia.
Bueno, nosotros podemos elegir cuándo y cómo echarse a regañinas si es necesario, ¿no? Elegir el momento es importante. Elegir dónde es importante. Uh-huh. Y si es en privado, es fundamental.
Sobre todo en privado, ¿eh? Es decir, nosotros lo que no podemos es delante de la familia, delante de los amigos, delante, bueno, pues de quien sea, reprender a los niños, no porque ellos ahí no van a escuchar, van a sentirse amenazados,
avergonzados.
Van a sentir agredidos, avergonzados, y ahí es donde ves, ya empezamos a generar en ellos una percepción de ellos mismos muy, muy mala. Somos incompetentes, inhábiles, hasta incluso muchas veces nos sentimos malos porque nos lo dicen, ¿eh?
Tremendo. Bueno, después de una bronca llega la reconciliación. Es verdad que a veces los enfados se alargan, que hay largos silencios, que hay castigos que duran días y que tienen eso un efecto en los niños. Pero nosotros que somos los adultos, somos los que tenemos que...
A mí me hace gracia esta pregunta.
Sí.
Porque es habitual que cuando entrenamos a los padres, fíjate, tenemos programas de entrenamiento a padres como terapeutas, ¿eh? Decimos, ¿no? Donde vamos al tema del castigo, ¿eh? Del castigo, que es además un tema top, es maravilloso y todos los
¿castigo,
padres...
¿Castigo o consecuencia o cómo lo llamamos?
No, es castigo al fin y al cabo, pero realmente nosotros siempre decimos el castigo positivo, que no se haga, que sea un castigo negativo, que es precisamente la retirada de refuerzos, ¿no? Y que esos castigos sean también administrados, pues, sabiendo cuántos castigos queremos dar. Si nosotros queremos, hemos reprendido a un niño y le hemos... y hemos ejercido bien el castigo. Y le hemos retirado, por ejemplo, un periodo de ver un programa de televisión. Un periodo cortito, ¿eh? No días, años y a veces hasta siglos, ¿no? Es decir, periodos cortitos. Y a continuación, les seguimos respondiendo a cada minuto durante días y durante semanas mal. Es que me siento muy mal por cómo me has respondido. Es que yo no puedo, ¿eh? Incluso se lo decimos. Eso ya es una acumulación de castigos. Este ya es emocional, este es el peor también de los castigos. Y claro, lo que ahí estamos haciendo es que les estamos haciendo un lío y les estamos incidiendo en su autoconcepto.
Te refieres al castigo que hacemos con las palabras, que muchas veces duelen mucho más que los hechos, ¿no?
Las palabras, es
y
decir...
Y más viniendo de un padre,
claro,
o una madre.
Que tú digas a tu hija, a tu hijo, que les digas, eres mala. Es que estoy, vamos, es que me siento fatal a tu lado porque eres tan mala. No, no que...
no que tengo un, has tenido un mal comportamiento, ¿no? Que no me ha gustado, sino eres mala, ¿no? Esto.
Le estamos poniendo una etiqueta terrible.
Esto es lo peor que puede pasar, ¿eh? Porque esto no es admisible.
Ahora hablaremos de la reconciliación, ¿no? De cómo acercar posturas y de lo importante que es que también los padres sepamos poner freno, ¿no? A ese largo periodo de castigo, si es que así lo hemos decidido. Pero también hay que dejar espacio a los niños para sus enfados. El enfado es una emoción, lo hemos visto en películas como Del Revés.
Maravillosa, ¿no? Película, sí, sí.
Que te habla de la importancia que tiene... pues la tristeza que nos incomoda tanto, el enfado. ¿Cuál es la función del enfado y por qué debemos dejar que nuestros niños, si están enfadados, lo manifiesten?
El enfado no es ni más ni menos que realmente aprender a ser resistentes a la frustración, realmente, ¿no? Es decir, el enfado viene como consecuencia de que yo no quiero obtener lo que quería y me lo han vetado, o incluso el enfado viene por lo que me han dicho que soy, ¿no? Es decir, es un enfado que verdaderamente cumple una misión, como todas las emociones, de ir siendo gestionadas, que en este caso sería entendidas. Uh-huh. Entendidas, procesadas por los niños, y sí que es conveniente que en edades tempranas los padres acompañen este proceso. Acompañen este proceso, pero no ¿cómo? Inmediatamente, sino que cuando pase, por ejemplo... La verdad es que los niños pequeños se enfadan, pero les dura poco el enfado. Suelen ser más bien ya los que están entrando en la adolescencia los que se enfadan y mantienen el enfado. ¿Cómo se hace esto? Pues esperando el mejor momento. Siempre intentando empatizar y utilizando la empatía. Es decir, entiendo cómo te sientes. Porque verdaderamente el que haya pasado esto y esto y esto... Y las consecuencias que ha traído es para estar mal, ¿no? Pero uh-huh. Esto también nos enseña, ¿no? Y tenemos que saber qué es lo que nos enseña. Vamos a buscar qué es lo que nos enseña incluso nuestro propio enfado. Es decir, ahí vamos nosotros dirigiendo a estos chicos a que ellos mismos vayan entendiendo que la emoción les da una clave, es una señal amiga que les va a permitir obtener una información de ellos mismos muy valiosa para que después puedan incorporar en su vida. Esto es lo que les tenemos que decir a ellos.
Hablemos, antes de despedirnos, de cómo poner fin a esa bronca, ¿no? Porque es importante el momento de la reconciliación. Tenemos que estar con los brazos abiertos para un abrazo, para un beso. Que no nos cueste tanto decir un te quiero, ¿no? Que eso lo compensa todo. Porque lo importante, Pedro, es que el niño sienta que aunque estamos enfadados por algo que han hecho de una manera puntual, nuestro amor sigue siendo el mismo.
Esto es incondicional, ¿no? Y esto es lo que les tenemos que mostrar. Pero siempre nosotros decimos, para que un castigo sea eficaz, tiene que venir acompañado del refuerzo, no en solitario. Esto quiere decir que en el momento en el que nosotros comprobamos que el niño lo ha entendido, que el niño empieza a tener un comportamiento dirigido a lo que nos gusta a nosotros, ahí es cuando tenemos que incidir y decir, bien, gracias, qué bien, lo estás haciendo perfectamente. Ese es el momento de acabar con el enfado, pero el enfado ya hemos dicho que es que no es conveniente mantenerlo, los adultos no. Hay que esperar a ver cuándo el niño, hay que intentar delatarle en aquella conducta que nos va a permitir reforzarle, ¿no? Y esto les va a dar a ellos una motivación grandísima.
Pues qué decirte, que educar es muy complicado, que no es una tarea fácil, que no venimos los padres con un manual debajo del brazo, menos mal que tenemos la ayuda de profesionales como Pedro Martínez. Todos en algún momento perdemos la paciencia, en verano quizá un poquito más porque convivimos más.
Vamos a ver, todos perdemos la paciencia, incluso los psicólogos con nuestros hijos, y aprendemos muchísimo. Pero cuando somos padres,
Es menudo manual de aprendizaje,
claro,
¿no?
Que sí.
Pero tenemos la capacidad de reparar, de reconectar y de aprender un poquito cada día. Pedro, muchísimas gracias. ¿Cómo vamos aprendiendo domingo a domingo contigo? Nos vemos en 7 días.
Pues nos vemos en 7 días y yo encantado de estar con vosotros.
Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana, mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta, un color que es la esperanza de un mañana mejor. Y aunque al sol le cueste saludar, sin duda tu sonrisa le ayudará a llegar, que no hay nada en este mundo que no se pueda arreglar.
Cuando pensamos en el verano, lo asociamos con la playa, con los viajes en familia, con las largas tardes pasándolas con los amigos. Rara vez lo vinculamos al trabajo, ¿verdad? El verano suele ser sinónimo de descanso, pero fíjate, hay personas que eligen vivirlo de otra manera. Personas como Marcos García. Marcos no ha pasado sus vacaciones tumbado al sol ni viajando por placer. Ha decidido entregarlo a los demás. Este doctorando ha dedicado 10 días del mes de julio a una misión muy especial: reconstruir iglesias en los picos de Europa y acompañar a pueblos golpeados por la despoblación. Y lo hace sin esperar nada a cambio y lo vive, bueno, pues como ha dicho, como un broche de oro a un curso académico que le ha dado mucho que estudiar. Marcos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, gracias.
Bueno, ya han pasado algunos días desde que volviste de Picos de Europa. Han sido 10 días de mucho trabajo, muy intensos, pero yo no sé si has asimilado lo que has vivido durante esos 10 días.
Pues estoy efectivamente aún digiriendo, porque son días muy, muy grandes. Éramos muchos voluntarios, en este caso hasta 65. Y además es que todos los pueblos de allí, de Cabrales, se vuelcan con nosotros. Entonces, nada, que gracias por esta oportunidad de poder contar lo que hemos recibido, porque das muy poco y recibes muchísimo a cambio.
Pues cuéntanoslo, porque creo que esta es la tercera vez que se hacía, pero no sé si es la tercera vez que tú vas o te has estrenado este verano.
Sí, sí, es verdad que a las tres ediciones he participado. Además, afortunadamente, como coordinadora, sí que sé que estos 10 días me da traer un trabajo de todo un curso, como efectivamente has dicho. Y lo que hacemos es un plan muy sencillo. Por las mañanas trabajamos, pues eso llamamos campo de trabajo, y luego por las tardes sí tendemos a hacer algún plan más de ocio, de contacto con la naturaleza, de conocer la zona. Este año, además, como la iniciativa ha sido un éxito, hemos podido llegar incluso a la residencia, por un lado, y por otro lado al centro de ancianos, lo cual ha sido otra labor de acompañamiento y de poder dar esa vida, que es lo que buscamos dar en Picos de Europa en concreto, que es la zona a la que hemos sido llamados como universidad, porque somos parte de la Universidad CEU San Pablo y en concreto del Servicio de Pastoral y Voluntariado, que ofrece esta oportunidad tanto a profesores como a alumnos. Entonces, pues vamos como comunidad. Hemos estado en un albergue donde también nos han tratado genial. Pues como comunidad universitaria, a encontrarnos pues con la comunidad cristiana y humana que está allí en estos pueblos muy, muy chiquititos, pero muy encantadores y que siempre muy recomendables.
Bueno, junto a Marcos, ya lo ha dicho, él, había otros 64 voluntarios y entre ellos estaba el padre Daniel, capellán del campus de Montepríncipe, y la profesora Elena Cebrián, que han formado parte de esta experiencia que, como estamos escuchando, no solo deja huella en las aldeas, sino también en quienes participan. Padre Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas tardes. Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, creo, si no me equivoco, que usted es impulsor de esta iniciativa. Este es el tercer año. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo se le ocurre y cómo se le da forma?
Bueno, pues es la tercera edición, como bien decía usted y decía también Marcos. Y la idea surge pues de la pastoral diaria de la universidad. Marcos estaba en el origen con Javier Lorenzo, con Teresa Gutiérrez, con otro grupo de alumnos, donde me propusieron hacer algo en el verano. Y la idea surgió restaurar una iglesia, que era la iglesia parroquial a la que yo pertenezco. Yo soy natural de Cabrales, de Picos de Europa, aunque ejerzo en la Universidad de San Pablo CEU. Entonces, durante Semana Santa siempre me iba a ayudar a la Sierra Culebra, en la diócesis de Astorga, pero provincia de Zamora, y esa España rural, ¿verdad?, me interpela. Sobre todo me interpela que tal vez como iglesia no estemos dando una respuesta, ¿verdad?, a esos flujos de población y esos flujos de la comunidad cristiana, de la secularización en el mundo rural, que es muchas veces más fuerte que en el mundo urbano y que tiene en cuenta con medios muy precarios. Entonces, a eso se une que mi tío es el sacerdote. Mi tío abuelo es el sacerdote de Cabrales con 87 años, ¿verdad? Y lleva toda una comarca y un pueblo de la diócesis de Santander, Treviso. Entonces la idea fue irnos y a restaurar esa iglesia parroquial y así comenzó.
Madre mía, qué energía la de tu tío a los 87 años. Cuéntanos, ¿cómo son esos pueblos? ¿Cómo es Cabrales? ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Qué paisaje es el que le rodea? ¿Cómo es la gente de allí?
Pues Cabrales yo creo que ahora no llegará a 2.000 habitantes. Yo vi un descenso, ¿verdad?, de la población en mi zona. Vi cómo se cerraron los barrios para convertirse todo en vivienda vacacional prácticamente, ¿verdad? Los pueblos están más bonitos que nunca, pero cada vez hay menos fijación de población. Los pueblos son preciosos, se puede imaginar, Picos de Europa, Naranjo de Bulnes, cerca Covadonga, Llanes, Comillas, Ribera de Sella. Es una zona muy, muy, muy bonita. Y bueno, los pueblecitos son muy pequeños en general, son aldeitas de 100 personas donde pueda haber, que eso ya es un pueblo grande para esta zona. Y la comunidad cristiana, pues a veces es testimonial y está sostenida por gente muy mayor, muy envejecida, y que a veces te pueden ir 3 personas a la Santa Misa o 10 personas, 20 en los pueblos más grandes. Entonces es muy difícil sostener todo este patrimonio cristiano, que además con la secularización pues provoca un desarraigamiento de los pueblos. Esa es la realidad.
En esta aventura de voluntaria también ha estado la profesora Elena Cebrián. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Elena, eres profesora universitaria, estás acostumbrada a formar a personas en el aula, pero ¿qué has aprendido de esta experiencia fuera del aula? ¿Qué sabías tú de restauración, por ejemplo?
Absolutamente nada. Yo soy profesora en la Facultad de Humanidades y de Comunicación, soy profesora de Teoría de la Comunicación, y pues como tú me preguntas, de restauración o de arreglos de paredes no tenía ninguna idea. He aprendido eso porque estamos acompañados por profesionales, es decir, el trabajo lo hacemos nosotros, pero asesorados por una empresa de la zona que nos indica, nos da pautas, nos organiza el material. Entonces, esa es una parte de aprendizaje, pero luego también con los alumnos y con los otros voluntarios, pues lo que he aprendido es que a veces esta imagen que tenemos de los jóvenes no se corresponde con lo que son. Es decir, yo he estado con 58 chavales, porque luego el resto éramos profesores y el padre Daniel y una persona de Administración y Servicios de la Universidad, una secretaria. Pues he estado con chavales en un ambiente que no es el de un aula, de una clase normal, en el que he visto cómo se entregan, cómo son capaces de plantearse cosas, cómo se esfuerzan por conseguir, y sobre todo cómo con esa fama que tienen de egoístas, de volcados en sí mismo, son capaces pues de abrirse a estas personas mayores de los pueblos, no solamente trabajando para ellos y arreglándoles la iglesia, sino, por ejemplo, pues a mediodía nos subían algo para picar, un aperitivo y demás, un aperitivo en dimensión asturiana, que era súper generoso, y cómo se paraban y hablaban con las señoras y las conocían y no sé, o sea, cómo se entregaban. Y esto también se ha visto especialmente en el grupo de alumnas que han estado trabajando en la residencia y en el centro de día, cómo se han encontrado con esas personas mayores que podrían ser sus abuelos, en algunos casos muy deteriorados, y cómo han sabido regalarles su tiempo y su cariño.
65 voluntarios en total, sí, que se han desplazado este verano hasta pequeños pueblecitos, en concreto hasta Cabrales, un pueblecito de 2.000 habitantes de Picos de Europa, para estar con los mayores de la zona. Hablamos de una zona rural, muy envejecida, y para restaurar su iglesia. ¿Qué, Marcos, cómo ha quedado cuando os habéis vuelto? Porque había mucha mano de obra y han sido 10 días. No sé si ha dado tiempo a los objetivos que habíais puesto o tendréis que volver al año que viene.
Bueno, justo en los templos donde se ha actuado ha quedado todo bastante encaminado, a falta de algún remate de las empresas que nos ayuda, de Sergio Rey y así, pero la comarca es muy grande, la verdad. Entonces, por un lado tenemos ese trabajo objetivo siempre pendiente y la gente que nos espera, los vecinos, donde ya la continuidad la dan casi por hecho. Y luego está la realidad subjetiva de las personas y de la amistad con Cristo, que es lo primordial para nosotros, en lo que queremos continuar creciendo. De hecho, si me permiten, tengo aquí una pequeña nota de la profecía de Ratzinger, que decía para la Iglesia, y es que la Iglesia florecerá de nuevo y será visible como la patria que da vida y esperanza. Me gusta mucho la cita porque el título que nos salió para este proyecto, que es todo un proyecto de restauración, es Patrimonio que da vida, vida y esperanza, y estamos en pleno jubileo de la esperanza. Además, saludo a todos los jóvenes y a todos los amigos que están ahora mismo en Roma en estos días viendo este encuentro con el Papa. Entonces tenemos que confiar en que vamos a dar de nuevo esa vida y esa esperanza al mundo.
Pues aquí tenemos la semilla, aquí tenemos estos jóvenes que representan esa esperanza en este jubileo de la juventud en este 2025. Os agradezco vuestro trabajo y este ratito que habéis pasado con nosotros. Me voy a despedir de Marcos, del padre Daniel, de la profesora Elena Cebrián. Muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo. Que vaya
gracias
bien.
Gracias a vosotros.
Dios, un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturtierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Die.
Naturtierra. Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes...
¡Un premio! ¡De 15 millones de euros! ¡Y 10 premios! ¡De un millón!
A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco en la otra actualidad.
La otra actualidad...
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Bomberos luchan contra varios incendios en Galicia, al de Vilar de Vos.